Doctor Jorge Kronawetter, exdirector de Migraciones, ¿cómo te va? Muy buen día.
Muy buen día, Santiago, para vos y toda tu audiencia.
Gracias por atendernos, doctor. Tenemos varias consultas, algunas con la cuestión migratoria y otras con respecto a la cuestión del ámbito legal, también ligada a la cuestión de migraciones, ¿verdad? Arranco por el tema migratorio. Estos escáneres, no sé si cuando vos estabas en migraciones ya existían los escáneres como para leer los pasaportes, Jorge.
Bueno, en realidad, eso fue gestión nuestra, la implementación de eso, Santiago. Vos te acordarás que antes, cada vez que vos ibas a viajar o estabas retornando al país, tenías que llenar ciertos formularios, que era lo que se quedaba en ventanilla, digamos, vos entregabas. Eso, ahí te daban el sello y posteriormente eso tenía que ser cargado al sistema, ¿verdad? Y se acumulaban toneladas y toneladas de formularios que era muy engorroso el trámite y que tampoco permitía un archivo sistematizado y de manera correcta, ¿verdad? Entonces, por eso se pasó a la cuestión, se tuvo una cooperación muy importante de la Organización Internacional para las Migraciones. Y con fondos, también recursos propios, se instaló ese sistema. Ese sistema permite el escaneado del documento, digamos, retener la imagen de lo que consta en ese documento, y además tiene la posibilidad de leer los pasaportes electrónicos, que nuestro sistema, dirección de identificaciones todavía no expide pasaporte electrónico, porque creo que es un plan que dentro de poco ya vamos a tener como realidad, que justamente traen un chip incorporado con todos los datos biométricos del pasajero. Entonces, eso obviamente eleva el grado de fiabilidad de los documentos que se presentan, ¿verdad? Eso, por ejemplo, impediría la realización de hechos como el que ahora tomó notoriedad pública, ¿verdad?
Bueno, a eso quiero ir, Jorge, respecto a la posibilidad que te da ese lector. El lector, cuando hablaron de identificaciones en su momento, recuerdo hace algunos años, de todos los esquemas de seguridad que iban a utilizar en el pasaporte, de ciertas características que iban a permitir que sean únicos e irrepetibles los papeles en particular que utilizaban, quiero saber si sirven de algo, porque si yo llevo el pasaporte y no me va a dar la posibilidad de rechazarme y que salte en el sistema si eventualmente se tratara de un documento auténtico pero de contenido falso, o si se tratara de un documento adulterado, eso es lo que quiero saber, si es que el lector permitiría identificar este tipo de irregularidades o no.
Sí, Santiago, en ese sentido te puedo reafirmar de que el pasar de una tecnología como la que hoy tenemos, que son pasaportes de lectura mecánica, que sí tienen miles de requisitos de seguridad, por ejemplo, luz ultravioleta, uno pasa, tienen marcas de agua, marcas de seguridad, o sea, todo eso que nosotros apreciamos a la simple vista y se pasa por la lectura mecánica, pasar a la generación de pasaportes electrónicos en realidad es lo que nosotros necesitamos como país, para ponerlo a la altura de otros países de la región que ya tienen este tipo de implementos. Y nuestra gestión, cuando instaló ese tipo de máquinas, ya justamente fue previendo eso, porque eso no solamente lee los pasaportes que paraguayos que no tienen lectura mecánica, sino también leen los pasaportes electrónicos que sí tienen lectura ya con el chip incorporado, que son los pasaportes extranjeros que vienen al país. Y quiero hacer una aclaración porque ya me lo preguntaron de otros medios, Santiago. Lo que tiene ese sistema que se implementó es la potencialidad de ser interconectado con otras bases de datos. Nosotros, cuando dejamos la gestión, estábamos a punto de conectarnos a Interpol, que era algo que nunca tuvimos antes en el país. O sea, la famosa alerta roja nunca estaba cargada en Interpol, sino que tenía que hacerse un cruzamiento, digamos, manual con la base de datos de la Policía Nacional, Departamento de Interpol, que también estaba ahí en el aeropuerto apostado, ¿verdad? Pero ahora tengo entendido que ya se concretó ese, que era el primer desafío grande, y posteriormente tiene la posibilidad y potencialidad de interconectarse con otra base de datos a nivel nacional e internacional, que es el objetivo final que se debe lograr para tener una seguridad absoluta.
O sea, tener la potencialidad no significa que hoy esté operativa esa interconexión entre la base de datos de identificaciones y el lector que inmediatamente pasa el documento en el local de migraciones del aeropuerto.
Exactamente, eso no, yo creo que ya lo, o sea, según el cronograma de trabajo, para esta hora debería estar operando 100%. Creo que ya lo tienen, ¿verdad? Quisiera creer que ya lo tienen. Pero vayamos al caso particular que nos inquieta, ¿verdad? Y eso quiero poner de resalto porque para que uno adquiera la naturalización paraguaya, para un extranjero adquiera la naturalización paraguaya, tuvo que como mínimo residir permanentemente en el país por 3 años. Eso dice la Constitución Nacional, es el artículo 148. ¿Y quién es el que expide la radicación? Obviamente Migraciones. Ergo, si yo no expedí luego el documento de radicación, mal podría una persona presentarse como naturalizado paraguayo si ni siquiera residió en el país. No sé si me explico bien, Santiago, sí, en ese punto, ¿verdad?
Se entiende, pero
lo que quiero llegar es el funcionario de migración es imposible, porque le conozco a los funcionarios, tienen mucha capacitación, muy buena formación en ese sentido, no haya detectado de que ese pasaporte que se le presentó haya sido un documento que no correspondía.
Bueno, pero quiero ir al trámite migratorio, a ese momento en el que uno llega, que penosamente, hoy comentábamos con Oscar en día a día y decíamos, hay veces que de repente te dicen, viene Julio Iglesias o viene Chayanne, y puta, todo el mundo se quiere sacar foto con él y qué sé yo, y viene alguien y dice, tráeme nomás tu pasaporte, yo te voy a hacer el trámite. O ingresan eventualmente por otra parte, y no es uno personal y particularmente el que va a ser como Juan Pérez, la fila para pasar por el funcionario de migraciones, que pase por el lector y toda la historia. Pues aparte, uno no supone jamás que vaya a venir un Ronaldinho o vaya a venir un Chayanne con un pasaporte con irregularidades. Entonces, en ese momento, yendo al instante que le tocó, Jorge, al funcionario de migraciones, hacer la lectura de ese pasaporte, ¿qué le tuvo que haber saltado en el sistema? ¿Le saltó o le tuvo que haber saltado de su base de datos o de lo que fuera que tenga, que migraciones nunca le dio la radicación o constató una radicación suya en Paraguay? ¿O solamente porque era Ronaldinho y a cualquiera le extrañaría que sea naturalizado paraguayo, le salta, pero por una cuestión de intuición, más que de protocolo?
Mira, Santiago, yo lo que te puedo decir es que dentro de las etapas del control migratorio que se debe realizar, y eso no es a nivel nacional, es una reglamentación a nivel internacional, existen dos momentos importantes, y por eso el trámite es personalísimo. Se tiene que presentar una persona de manera, valga la redundancia, personal, o sea, el individuo tiene que estar presente ante el inspector, porque esa primera etapa consiste justamente en hacerle una inspección, digamos, ocular, visual de esa persona, porque eso te permite detectar ya ciertos rasgos llamativos que yo no te puedo describir mucho porque justamente son rasgos que se trata de mantener en secreto, pero que los manejan los funcionarios, donde ciertas reacciones ya te dan ciertas señales de alerta, ¿verdad? Por eso tiene que hacerse personal. Y posteriormente se tiene que hacer el control documental, es decir, ver lo que están presentando para hacer una validación con las bases de datos, que si existe esa interconexión tiene que saltar, y además con los datos físicos mismos del documento, ¿verdad? Porque se puede ver ahí si está gastado, si hay hojas que están desordenadas, o sea, todo eso forma parte de un momento importante, se llama la inspección primaria. Y si allí surge alguna duda, se pasa a una siguiente etapa que se llama control secundario, donde a esa persona ya se le aparta de la fila normal para que la fila siga su curso y no existan demoras, y se le hace una serie de preguntas, una serie de inspecciones, se ve como seguramente se pasa por la luz ultravioleta, o sea, está todo regulado de la forma de procedimental en que se hace eso. Por eso que es importante que siempre se haga de manera personal. Yo conozco, y no te voy a negar, que existe ciertas displicencias o fuera de protocolo cuando existen personalidades, como por ejemplo Ronaldinho y otros otras personas que vienen y hay un tercero que hace el trámite. Pero justamente por eso el sistema que nosotros habíamos implementado tiene la capacidad de tener una máquina móvil, es decir, que el igual, aunque sea una personalidad y se le tenga en un VIP, el funcionario pueda llegar hasta él y hacerle toda esa etapa que te había comentado para validar su ingreso real al país.
¿Y existe en términos legales, no sé si administrativos o penales incluso, alguna sanción para algún funcionario que no siga ese protocolo personalísimo y de pasar el documento por un lector y verificarlo con todos los trámites que debe hacer? ¿Existe, si un funcionario decide puentear el paso de alguien, hay alguna sanción, sea administrativa o incluso penal, por esa práctica?
Existen sanciones administrativas justamente que tienen que ver con el mal desempeño del funcionario y existen las sanciones administrativas correspondientes, pero yo quiero llegar al punto importante de la pregunta, Santiago. El funcionario tiene la capacidad, de hecho el funcionario lo detectó, por lo menos eso fue lo que informó el mismo director que ya hoy renunció, ¿verdad? Él informó que el funcionario le comentó, porque el funcionario lo que tiene es un régimen jerárquico que le impide tomar decisiones de manera automática. Es decir, él, estoy 99% seguro de que le habrá avisado a su superior, acá hay algo que llama la atención. Y ese superior a su vez le habrá avisado a otro superior, porque ese se respeta el régimen jerárquico, y alguien, yo te por la experiencia te puedo decir que le habrá sugerido que dé entrada a ese documento, que selle el ingreso del pasaporte y posteriormente pase esa persona a ingresar al país de manera oficial. Ahora, ¿qué es lo que debía hacer ese funcionario? El artículo 57 de la ley 978 de migraciones exige que ante la presentación de un documento dudoso, que como mínimo este era dudoso, porque puede ser que no se pueda determinar ahí mismo su falsedad, pero si ya tiene una duda porque se presenta un pasaporte de un paraguayo que sabemos que es brasileño y que nunca residió en el país, él debió haber incautado el documento y darle un ingreso provisorio o precario, como dice la ley en su artículo 57, insisto, y entonces la persona podía entrar y digamos que ese tiempo se tomaba para validar la veracidad de ese documento o no, porque se trata de un pasaporte de documento de viaje internacional. Lo que no se pudo haber hecho es sellarle el ingreso y haberle devuelto ese pasaporte a la persona que lo presentó, ya sea este Ronaldinho mismo o un tercero que aparentemente fue quien hizo el trámite.
Claro. Jorge, ahora te saluda Carlos Gómez. Vos sabés que, bueno, como estabas contando, hay errores que se cometieron. Hablaste también de la radicación que está a cargo de Migraciones. ¿Dónde está ese documento? Era otra pregunta que también tenía que hacerse, en este caso, tenían que haberse hecho los funcionarios de Migraciones. Esos son los errores que podemos enumerar. ¿Hay algún otro que se pasó por alto o que simplemente se evitó ante esta situación?
Yo creo que esos son los principales que desencadenó lo que posteriormente ya supimos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso está regulado así, como te digo, a través de organizaciones internacionales que se dedican al control del tránsito aéreo y el control de personas abocadas al tránsito aéreo. Ahora, por eso digo que insisto que alguien habrá dado la orden o alguien le habrá sugerido dejarle nomás ingresar y vemos después, y por eso sería bueno que se abra un sumario para que el funcionario que selló, porque él, hay un sello ahí y hay una firma, es el funcionario responsable de dar el ingreso al país, sí. Yo creo que debería tener la posibilidad de expresar, de defenderse y expresar también qué ocurrió realmente ahí. Él va a saber qué ocurrió y por qué y quién le dijo que ingrese nomás, ¿verdad? Claro. En la hipótesis de que esa orden haya venido de algún superior. Y por otro lado, también la cuestión que sí me aterra como ciudadano, ya no como exdirector, es la mafia de los pasaportes y cédula de identidad siguen tan campante como siempre. Acuerdo que tuvimos una lucha bastante dificultosa contra esas mafias que a veces tenía que ver con la entrega de pasaportes a gente que uno no sabe de dónde viene o qué intenciones tiene el país, ¿verdad? Y bueno, por lo visto que sigue tan campante, eso sí es preocupante, eso sí es algo para llamarnos la atención desde las distintas esferas del gobierno para poner mano a la obra en alguna estrategia que impida que eso continúe así.
Sobre el documento propiamente, hay que contar con recursos tecnológicos muy importantes para eventualmente cargar estos datos fuera de identificaciones, ya que estamos hablando ya ahora del documento oficial, pero con contenido falso.
Sí, ¿sabe qué pasa, Carlos? Acá hay una cuestión particular en nuestro país. En primer lugar, migración es una dirección general, ni siquiera tiene el rango de dirección nacional, y sabemos que tenemos miles de instituciones que son direcciones nacionales y tienen una labor no tan relevante como la de inspección migratoria o de dar ingreso a las personas, ¿verdad? Segundo lugar, se puede mencionar también de que es el único país donde migraciones controla el ingreso, pero Cancillería expide las visas. Y por otro lado, tener la Policía Nacional que pide los pasaportes. O sea, no está centralizado en un mismo lugar lo que tiene que ver con tareas que son eminentemente y que corresponden a la gestión migratoria. Y en tercer lugar, como te mencioné, siempre uno tiene que estar a la vanguardia a nivel tecnológico. Si en el 2016, cuando nosotros instalamos esa tecnología, era lo mejor dentro de las posibilidades económicas que teníamos, hoy en día seguramente ya eso se mejoró, ya hay tecnología nueva, ya hay cuestiones que elevan el nivel de seguridad, y a eso se tiene que apostar siempre, porque la tecnología es una herramienta absolutamente necesaria sin restar importancia al factor humano, que, como te digo, es el primer filtro y debería ser el primer sedazo del cual tiene que pasar cualquier persona que quiera ingresar o salir de nuestro territorio.
Jorge, tocaste un tema que me pareció extremadamente relevante, que es el de la mafia de los pasaportes, que tiene toda su historia en identificaciones y que también nos llama la atención el hecho de que tan campantemente, aparentemente, siga operando. Y ayer nosotros en el telediario hacíamos todo un desglose respecto a cuál era la diferencia entre un documento adulterado y un documento auténtico de contenido falso. Esto último implica directamente complicidad, corrupción por parte de la institución policial. Y nos llamó también la atención que los números de cédula de las tres personas que están involucradas eran números correlativos que no existían dentro del sistema. Uno buscaba en tributación o buscaba en cualquier otra institución y eran personas inexistentes realmente. Y después empezamos a ampliar un poco más el rango de búsqueda, pero siempre entre 3.112.000 hasta 3.113.000. Y todos esos pasaportes en ese pedazo de números no existían. O todos esos números de cédula eran de personas que no existían. Y la sospecha era, ¿dejaron en algún momento un número importante de cédula sin otorgar, de pasaporte sin otorgar? ¿Operaba tan así la mafia de la policía? ¿O esa es parte de una cuestión que puede ser meramente casual que sus números sean correlativos, Jorge?
Y mira, Santiago, yo la experiencia que tuve fue que se utilizaban números de personas ya fallecidas. Eso es lo que te puedo mencionar, ¿verdad? De la experiencia que yo tuve. Yo no descarto que pueda ser una posibilidad, pero ¿eso qué exige? Exige que la Policía Nacional tome o haga una auditoría interna de sus sistemas y determine si es cierto que existen otros números que están en blanco, ¿verdad? O sea, que están en blanco en cuanto a los datos de las personas, porque eso ya nos va a dar una presunción de que no es el primer caso ni va a ser el último. Yo conozco a la gente que está ahora encargada de la investigación, el comisario Silguero, el comisario Fleitas, son gente de mucho trabajo, de mucho conocimiento, y creo que van a echar mano de esta situación, porque en realidad esto nos perjudica mucho, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel país. Conozco también a gente de identificaciones que ha hecho un esfuerzo, digamos, sobrehumano para tratar de combatir, como por ejemplo, y te puedo mencionar, el comisario Julián Jiménez, que hace rato está ahí trabajando y tratando de combatir, porque esto tiene distintas etapas y distintas fases, Santiago. La primera de ellas es la carta de naturalización que expide la Corte Suprema de Justicia. Esa carta de naturalización muchas veces, y lo hemos detectado, eran falsas. Y ante la presencia o ante la presentación de esa carta de naturalización, existe un primer filtro que tiene que darse en el Departamento de Identificación y decir, acá hay un documento falso que me están presentando, entonces yo ya paro todo el sistema, ¿verdad? Yo creo que hay una necesidad de hacer una auditoría general de los sistemas. Hay que replantear un poco también si no conviene no solamente interconectar, sino actuar o unificar tanto lo que es expedición de pasaportes como lo que es ingreso al país, porque tiene que tener una misma tecnología, y sobre todo apostar a la tecnología. Si es que ahora existe esa posibilidad, creo que muy cercana, de tener nosotros pasaportes paraguayos con chip electrónico incorporado, eso nos va a poner a un nivel superior, y creo que este tipo de mafias no es infalible. Te cuento que, o sea, por la experiencia y lo que yo sé, dicen que también se puede falsificar, pero el nivel tecnológico sube en cuanto a seguridad, y se hace más dificultoso a las redes del crimen organizado poder a echar mano de este tipo de documentos que son tan sensibles para nuestra nacionalidad en nuestro país.
Jorge, yendo al caso puntual de Ronaldinho, él primeramente dijo, a mí me dieron el pasaporte como una cuestión de gentileza, de obsequio, me dieron al llegar al país. Después dijo que no, que le entregaron esos documentos ya estando en Brasil, que le llevaron a Brasil hace unos 30 días aproximadamente. Hoy se le aplica un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad tiene algunos requisitos. Habla de cuando el procedimiento tenga por objeto un delito que sea insignificante o el grado de reproche reducido del autor, que no genere interés público en la persecución, o cuando el Código Penal o las leyes permitan al tribunal prescindir de la pena, o cuando la pena carece de importancia en consideración a alguna sanción ya impuesta y otros elementos. Mi primera pregunta es, ¿puede uno decir, a mí me dieron nomás esto como un obsequio, cuando un pasaporte tiene requisitos de haber pasado por la naturalización, haber pasado por la firma del documento, haber otorgado ciertas fotos? Nadie puede alegar desconocimiento de la norma como primer elemento. Y segundo, cuando hoy le otorgan un criterio de oportunidad como una salida por supuestamente haber colaborado con la investigación, pregunto si se puede o no aplicar un criterio de oportunidad en un caso como este.
Mira, Santiago, en realidad yo creo que lo que se le atribuyó a él es el uso, que si bien es también un delito, tiene una pena menor a la producción. Y eso faculta al Ministerio Público a requerir el procedimiento, el criterio de oportunidad que se solicitó, haciendo alguna donación previa admisión del hecho de él, que entiendo es donde brindó los datos que va a ser necesario para la investigación. Pero no puede, o sea, esto no significa, la aplicación de esa salida procesal no significa que el delito en sí es insignificante. Lo que se hace es medir en función a la participación que él tuvo, y seguramente por eso el fiscal requirió lo que requirió. Hay que ver también si el juzgado le admite ese requerimiento, ¿verdad? Pero lo que no creo que ocurra, y espero que no ocurra, pero conociendo lo que están investigando, estoy casi seguro que no va a ocurrir, es que eso se cierre con Ronaldinho. Porque hay que llegar a las redes que trabajan con esto, hay que ver la implicancia, como dijiste, de las autoridades nacionales o de funcionarios públicos que pueden estar involucrados. Hay que desenmarañar un poco esta rosca, porque acordate que no se detiene esto en su pasaporte falso. Dicen que también tenía una cédula falsa, ¿no? Es decir, estamos hablando de una rosca que por lo visto se acostumbra a hacer este tipo de trabajos, y eso, a eso se tiene que apuntar. Yo lo digo con eso, que hay que dejarle sin importancia a esta persona, a Ronaldinho mismo, pero yo creo que esto tiene que ser, se tiene que llegar al fondo de la cuestión, y creo que Ronaldinho es simplemente la punta del iceberg.
Bueno, gracias por atendernos, Jorge, un abrazo.
De nada, cuando guste, que tenga un buen día.
Hasta luego, señor.